Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 22. La jerarquía de compasión. La encarnación de los Mahānasaputras. Cita. Sabe que la corriente del conocimiento sobrehumano y de la sabiduría dévica que has adquirido, debe, desde ti mismo, canal de Alaya, ser vertida en otro cauce. Sábelo, oh, Narjol, Naljor, tú del sendero secreto. Sus frescas y puras aguas tienen que servir para endulzar las olas amargas del océano, aquel inmenso mar de dolores formado de lágrimas humanas. Ahora inclina la cabeza, y escucha atentamente, oh Bodhisattva, habla la compasión y dice: puede haber bienaventuranza cuando todo lo que vive ha de sufrir. Te salvarás tú y oirás gemir al mundo entero. La voz del silencio, página 67-71. Cita final. Al iniciar nuestro estudio de esta noche, leamos de la Doctrina Secreta, volumen 2, páginas 281-2, edición inglés y 3, 273-4, edición Kiar en español. Cita. Cuando los vestidos de piel de los hombres se hicieron más densos, y estos cayeron más y más en el pecado físico, la relación entre el hombre físico y el divino hombre etéreo se interrumpió. El velo de materia entre los dos planos se hizo demasiado denso para que pudiera ser penetrado hasta por el mismo hombre interno. Los misterios del cielo y de la tierra, revelados a la tercera raza por sus maestros celestes en los días de su pureza, se convirtieron en un foco de luz cuyos rayos se debilitaban necesariamente al difundirse y derramarse en un suelo refractario, por lo demasiado material. Entre las masas esos misterios degeneraron en hechicería y tomaron más tarde la forma de religiones exotéricas, de idolatría llena de supersticiones y del culto al hombre o al héroe. Solamente un puñado de hombres primitivos, en quienes ardía brillantemente la chispa de la sabiduría divina, la cual alimentaba su intensidad a medida que se tornaba más y más tenue a cada edad en los que la empleaban con fines maléficos, permanecieron como custodios electos de los misterios revelados a la humanidad por los maestros divinos. Entre ellos los había que permanecieron en su estado kumárico desde el principio, y la tradición murmurará lo que la doctrina secreta afirma, a saber, que estos electos fueron el germen de una jerarquía que desde entonces no ha muerto nunca. El hombre interno del primer solo cambia su cuerpo de vez en cuando, él es siempre el mismo, sin conocer el reposo ni el nirvana, desdeñando el Devachan y permaneciendo constantemente sobre la tierra para la salvación de la humanidad. De los siete hombres vírgenes, Kumaras, cuatro se sacrificaron por los pecados del mundo e instrucción de los ignorantes, para permanecer hasta el fin del Manvantara presente. Aun cuando invisibles, siempre están presentes. Cuando la gente dice de uno de ellos ha muerto, vedle, está vivo y bajo otra forma. Ellos son la cabeza, el corazón, el alma y la semilla del conocimiento inmortal. Más elevado que los cuatro solo hay uno sobre la tierra como en los cielos. Ese ser solitario, aún más misterioso descrito en el volumen 1. Cita final. El maravilloso ser de quien ya hemos hablado antes. Sumergiéndonos entonces directamente en nuestro estudio, hagámonos primero una pregunta. ¿A dónde vamos viajando como raza, como hombres, como entidades pensantes, en qué dirección? La sabiduría antigua nos dice que estamos viajando hacia adentro, no hacia arriba, no hacia abajo, no hacia la izquierda o hacia la derecha, no hacia adelante ni hacia atrás, sino que hacia adentro, dejando los dominios de la materia, de hecho, llevándolos con nosotros mediante la espiritualización de las capas inferiores. Viajando hacia el interior en ese sendero que comenzó con nuestro descenso, si les gusta el término, en la materia, en la manifestación, y de hoy en adelante elevando a la materia hacia el espíritu, su verdadera fuente o raíz, siguiendo el sendero que internamente nosotros mismos somos, y marchando hacia adentro, cada vez más adentro, hasta que con la consumación de todas las cosas alcancemos un objetivo, un fin, incluso más excelso que el que dejamos cuando comenzamos nuestra peregrinación. Sumiéndonos en la experiencia. El siguiente pensamiento que aparece es: están nuestras naturalezas superiores separadas de nosotros, por muy paradójico que esto suene. Son ellas nosotros. ¿Qué son? Como estudiantes todos conocemos las enseñanzas que tienen que ver con los siete principios del hombre, pero cuando nos detenemos a preguntarnos qué son estos siete principios realmente, ¿forman ellos una unidad, o es cada uno de ellos una entidad por sí misma? Entonces entramos en temas de hecho bastante difíciles. Digamos en primer lugar que los cuatro principios inferiores son prestados, o mejor quizás, que evolucionaron a partir de nosotros mismos en combinación con elementos extraídos del almacén común de la naturaleza, como el hombre toma en su cuerpo para su nutrición su comida formada por átomos, y sin embargo cada uno de esos átomos en sí mismo es el vehículo de una mónada, manifestándose en esa esfera o plano de vida. Pero nuestros tres principios superiores son cada uno una entidad separada aunque fundida en una unidad inseparable durante el ciclo manvantárico. Y vemos la razón por la que esto es así en el estudio del séptimo de los siete tesoros de la sabiduría, el cual es la suprema clave de todos los otros seis. Empezamos a formar una concepción de lo que yace ante nosotros en este estudio, cómo la unidad se vuelve multiplicidad y cómo la multiplicidad se resuelve de nuevo en la unidad. Notemos primero la diferencia entre uno, unidad y unión. Unión es un conjunto de cosas estrechamente unidas juntas, unidad es un conjunto de cosas pero con un principio o fuente en común, la cúspide de una jerarquía, por ejemplo, mientras que uno es una mónada, un individuo, y por tanto indivisible. Ahora bien, nosotros somos una unión en nuestros cuatro principios inferiores, somos una unidad en nuestros tres principios superiores, nuestra tríada superior, y somos uno en las tres más altas, la tríada más alta, así llamada para más fácil comprensión. Los tres principios que forman la tríada superior existen cada uno en su propio plano, y sentimos su influencia porque estamos en relación espiritual con ellos. No obstante, cada uno existe en su propio plano en conciencia y poder. Sabemos de cada uno solo lo que hasta el momento hemos evolucionado, todo lo que sabemos, por ejemplo, del tercer principio, contando desde arriba, el manas, es lo que hasta ahora hemos asimilado de él en esta cuarta ronda. No estará completamente desarrollado hasta el final de la siguiente ronda. Lo que nosotros llamamos nuestro manas es un término generalizado para el ego que reencarna. Estoy hablando ahora del manas superior. Pasando un momento a un tema colateral, tenemos que darnos cuenta de que toda nuestra conciencia, es decir, la conciencia del hombre ordinario, se refiere a este nuestro presente plano, pero que hay innumerables otros planos del cosmos que nos rodean, interpenetrándonos, y que de estos otros planos, cada uno tiene sus propias entidades, sus propios seres, pensantes y no pensantes, como tiene el nuestro, cada clase apropiada a su propia esfera o plano, y que nuestra propia tierra los interpenetra mientras ellos nos interpenetran, y que la razón por la que no vemos sus moradas y a ellos, y sus aposentos, y las criaturas inferiores que viven allí, es porque nuestros sentidos aún no están preparados para percibirlos, no se han desarrollado o no han sido entrenados para conocerlos o verlos, pues nuestros sentidos físicos no tienen sino una muy limitada percepción de las cosas. Pero en realidad ahí están. Algunos de estos planos pertenecen a nuestra propia jerarquía, y otros no. Los que no, pertenecen a otras jerarquías, y cada una de estas tiene su propia serie de planos o mundos. Así como en un acorde musical se puede escuchar diferenciadamente cada nota que lo compone, cada una independiente de la otra, pero conjuntamente formando un acorde, una armonía musical, asimismo sucede con estos planos. Todo es cuestión de diferentes vibraciones, si gustan, utilizando acá esta palabra en su sentido científico. Si las vibraciones son tales que nuestros sentidos pueden percibirlas, entonces las vemos, las escuchamos, las tocamos, las saboreamos o las olemos, como percepciones sensoriales, y si nuestros sentidos no se percatan de ellas, entonces no sabemos nada de ellas. Y sin embargo están allí. Lo mismo ocurre con nuestros tres principios superiores, la tríada superior. el ego existe con su propia conciencia, sus propias fuerzas y su propia morada, que es un alma, y sentimos sus efectos, sentimos su flujo, que para nosotros es un influjo, y de la misma manera sucede con el principio búdico y con el rayo átmico. Decimos que el Atman es universal, y así es, pero pertenece, hasta donde podemos saber en nuestro presente estado de evolución, al cuarto plano cósmico, aunque sea nuestro séptimo principio. Lo que estoy tratando de decir es que el destino del hombre es elevar su foco de conciencia de lo más bajo a lo más alto, y con cada paso que da hacia arriba, o más propiamente hacia adentro, encuentra un nuevo mundo, con sus propios habitantes, como se dijo antes, con sus propias condiciones y leyes, con las moradas de sus habitantes. Y siguiendo el antiguo axioma de los herméticos, como arriba es abajo, podemos ver la verdad perfecta, la perfecta fidelidad a la realidad, al afirmar que estos distintos planos o mundos, algunos de los cuales son inmensamente superiores que el nuestro, algunos solo un poco superiores, algunos inmensamente inferiores al nuestro, algunos solo un poco inferiores, que cada uno de estos distintos planos o mundos, repito, tiene su propia vida y sus propios seres pensantes, sus propios árboles, sus propias piedras, sus propias tormentas, su propio fuego, sus propios habitantes, sus propios animales y todo el resto de las múltiples y variadas cosas y entidades, similares, pero no idénticas, con los seres que vemos alrededor nuestro en nuestro plano. Piensen en la vastedad de los espacios de conciencia y ser que este pensamiento nos trae, lo ilimitado de la vida, su infinitud absoluta y perfecta, la prometedora evolución sin fin que tenemos delante de nosotros, así como ha habido experiencias y evolución sin fin tras de nosotros. Es una ennoblecedora reflexión. Ahora, la cumbre de toda jerarquía, como tanto se ha dicho, es el uno, y puede ser considerado como uno en tres o tres en uno, una concepción filosófica de los antiguos de donde los cristianos sacaron su dogma de la Trinidad. Esta es la tríada más alta. Luego viene una unidad de lo que llamamos nuestra tríada superior, tres principios separados per se, pero unidos en una compacta unidad en el séptimo o superior principio, el Atman, que es el ser, la seidad universal, no nuestro ego, sino ese sentimiento o conciencia de seidad que es lo mismo en usted, en mí y en cada ser humano, incluso en todos los seres inferiores de la jerarquía, sí, incluso en aquellos del reino de la bestia que está bajo nosotros, y apenas perceptible, incluso en él. Mundo vegetal, y que está latente aún en los minerales. Esta es la cognición pura, la idea abstracta del ser. No difiere en absoluto en toda la jerarquía, excepto en grado o autorreconocimiento. Cuando usted dice ser, quiere decir lo mismo que yo digo, pero cuando usted dice yo mismo, yo soy yo y ningún otro, esa es la conciencia de su ego, y no es lo mismo que cuando digo yo soy yo. Cuando este ego es elevado de los planos inferiores hacia los superiores, entra naturalmente en contacto con las cosas superiores. De la conciencia inferior nos volvemos por evolución conscientes de nosotros mismos como un hombre, o autoconscientes, y a partir de un hombre nos volvemos un Buda o un Cristo, al alcanzar una autoconciencia completamente expandida. Y a partir de allí existen otros planos todavía superiores a este, de los cuales no diremos más ahora. Por último, los cuatro principios inferiores forman una unión, no permanente, transitoria y disoluble con la muerte. Recuerden que estos planos o mundos se extienden como tales en ambas direcciones, hacia adentro y hacia afuera, una dirección alcanzando cada vez mayor superioridad para nosotros, desde nuestro punto de vista, y la otra dirección yendo hacia abajo, o como se dice algunas veces, a lo largo del sendero de la mano izquierda. Ahora leamos otro extracto, como nuestro próximo tema, de la Doctrina Secreta, volumen 1, página 572, edición inglés y 2, 268 edición Kiar en español. Cita. Esotéricamente la enseñanza difiere. La mónada divina, puramente adibuddhika, se manifiesta como el buddhi universal, el maha-abuddhi o mahat, de las filosofías indas, la raíz espiritual, omnisciente y omnipotente de la inteligencia divina, el anima mundi más elevada o el logos. Este desciende como una llama, difundiéndose desde el eterno fuego, inmóvil, sin aumento ni disminución, siempre el mismo hasta el fin del ciclo de existencia, y se convierte en vida universal en el plano del mundo. De este plano de vida consciente brotan, como siete lenguas de fuego, los hijos de la luz, los logoi de vida, luego los dhyani budas de contemplación, las formas concretas de sus padres sin forma, los siete hijos de la luz, aun ellos mismos, a quienes puede aplicarse la frase mística brahmánica: tú eres aquello, Brahm. De estos dhyani budas emanan sus chayas o sombras, los bodhisattvas de los reinos celestiales, los prototipos de los bodhisattvas superterrestres, y de los budas terrestres, y finalmente de los hombres. Los siete hijos de la luz son llamados también estrellas. Cita final. Sublimes más allá de la ordinaria comprensión humana son las verdades de la vida y los misterios del ser. Se nos enseña que existe una jerarquía de la compasión, a la cual H.P. Blavatsky llamaba algunas veces la jerarquía de la misericordia o de la piedad. Esta es el lado luminoso de la naturaleza en contraste con su lado material o su lado de sombra, su lado nocturno. Es de esta jerarquía de la compasión de donde vinieron esas entidades semidivinas aproximadamente a la mitad del periodo de la tercera raza raíz de esta ronda, y que encarnaron en los hombres semiconscientes, casi inconscientes, de ese periodo, esas avanzadas entidades también conocidas como los Laad solares, como los llaman los tibetanos, los espíritus solares, que eran los hombres de un kalpa anterior, quienes durante la tercera raza raíz se sacrificaron de este modo a ellos mismos para darnos luz intelectual, encarnando en esos psicofísicos cascarones inconscientes para despertar a los egos durmientes que entonces eran, a la divina llama del egotismo y de la autoconsciencia. Ellos son nosotros en cuanto a que pertenecen al mismo rayo espiritual que nosotros, sin embargo nosotros, hablando más estrictamente, éramos esos egos medio inconscientes, medio despiertos, que ellos tocaron con el fuego divino de su propio ser. Este nuestro despertar fue llamado por H.P. Blavatsky la encarnación de los Manasaputras, o hijos de la mente o de la luz. De no haberse dado esa encarnación, nosotros hubiéramos continuado nuestra evolución mediante causas solo naturales, pero esta hubiera sido lenta casi más allá de toda comprensión, casi interminable, pero el acto de autosacrificio, por medio de su inmensa piedad, su inmenso amor, aunque, de hecho, actuando bajo el impulso kármico, despertó el divino fuego en nuestros propios seres, nos dio luz, comprensión y entendimiento. Así que desde ese momento nos volvimos los hijos de los dioses, la facultad de la autoconsciencia en nosotros fue despertada, nuestros ojos fueron abiertos, la responsabilidad fue nuestra y nuestros pies fueron puestos entonces y definitivamente sobre el sendero, ese sendero interno, silencioso, que nos conduce de nuevo hacia adentro, hacia nuestro hogar espiritual. Al hablar de iniciaciones en nuestra más reciente reunión, recordarán ustedes que se señaló que la iniciación es, de hecho, un proceso de aceleración, pero es también algo más, es una copia, un intento de copiar lo que fue hecho por la encarnación de aquellos señores del entendimiento, hijos de la luz. Es un intento de estimular, de despertar a la actividad al ser interno espiritual, para animarnos más rápidamente, para capacitarnos para ver y entender, ahorrándoles a aquellos que pasan exitosamente las pruebas, eones y eones de sufrimiento y luchas, y, lo más noble de todo, capacitando a aquellos cuyas mentes han sido iluminadas, a hacer ellos lo mismo por sus hermanos que están menos avanzados. Porque es que desde el principio todos los maestros que han aparecido entre los hombres nos enseñan continuamente el deber, así como la necesidad, del autocontrol, de la piedad, de la compasión y de la comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque estas cosas en verdad son las claves, estas son los ábrete sésamo, estas son las cosas que quitan llave a los portales, no solo para dejar entrar la luz, sino que, cuando la luz sea percibida, para dársela a su vez a otros, pues ¿quién es el hombre que no la seguiría? Vamos a escribir los siguientes nombres, citados arriba en el extracto de la doctrina secreta, reducidos a su forma jerárquica para que así permanezcan más fácilmente en la memoria. 1. Adibudi. 2. El segundo es Maha Abudi, el cual en realidad es Mahat. Es asimismo el primer logos, adoptando el método griego de nomenclatura. 3. El tercero es la luz universal, la cual es también vida, también llamada en el sánscrito, agua divina, naturaleza divina, Daivi Prakriti, el segundo logos. 4. Los hijos de la luz, llamados los logoi de la vida, el tercer logos. 5. Los Dhyani Buddhas, los Budas de la contemplación o de la meditación. 6. Los Bodhisattvas celestiales, una palabra sánscrita que significa aquel cuya naturaleza es esencialmente sabiduría celestial o bodhi. 7. Los Bodhisattvas supraterrenales o superhumanos. 8. Lomanuchya Buddhas, o los Budas humanos. 9. Los hombres. Esta es la jerarquía de la compasión, que emana o se desenvuelve de las regiones celestiales, y son las flores del curso evolutivo. Estas mismas regiones forman la primera, o la décima, o la raíz, si gustan, de la jerarquía de la compasión, contando hacia arriba o hacia abajo. Ahora, el objetivo esencial de esta jerarquía, todo el propósito y la lucha, si les gusta la palabra, de la evolución, es elevar lo corruptible hacia lo incorruptible, elevar la imperfección hacia la perfección, elevar lo mortal para que se vista de inmortalidad, o, en otras palabras, elevar al hombre personal para que sea el hombre individual, hacer del humano un ser divino. Claro que el hombre medio no ha alcanzado esa sublime etapa, y por tanto, como se señaló antes, no hay ningún principio que sea perdurable en el hombre personal, porque este está compuesto solo de los cinco principios inferiores, y cuando decimos hombre personal queremos decir el hombre de este periodo, de esta época, la entidad en evolución de la época presente, la persona. Pero superponiéndose a esta persona, encarnando en esta persona, si podemos utilizar el término encarnando, está la llama divina, la semilla divina, el constante impulso del Dios interno, diciéndonos siempre: ven más arriba, ven a mí, sé el sendero y camínalo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Está allí, y en cuanto el hombre personal conscientemente se alía con la chispa divina, a partir de entonces se vuelve impersonal e inmortal en su conciencia interna, y por tanto incorruptible, al menos hasta el final de este Mahakalpa, y entonces su destino sublime es entrar en ese inefable nirvana donde permanecerá en indescriptible dicha y comprensión universal hasta que el siguiente kalpa dé inicio, de donde comenzará de nuevo, pero en un plano mucho más elevado. Comienza como un líder de esa nueva humanidad. Entonces encuentra su turno para ser uno de ese grupo, compañía o cuerpo de hijos de la mente o de la luz, el mismo en su turno de dotar de autoconsciencia y futura inmortalidad espiritual a los semiconscientes seres de ese ciclo por venir. Bodhisattva. Esta es una palabra clave. Recordarán que en un estudio anterior se señaló que los Dhyani Buddhas, que son los quintos en la enumeración de esta jerarquía de la compasión, estos señores de la contemplación, son siete, y cada uno de ellos gobierna, o mejor dicho, supervisa una de nuestras rondas. Recuerden que hay siete rondas en un kalpa. Él es su cabeza, el constante estimulador detrás de esa fuerza de la naturaleza que siempre sentimos en nosotros. Esa fuerza es el impulso divino, como la llamarían los filósofos. Sin embargo, aún no es verdaderamente divina, porque nobles y grandes como en verdad son estos seres espirituales, todavía no alcanzan la cima de su propia jerarquía, pero su gran obra es lo que pudiéramos llamar el impulso divino, el empuje detrás del proceso evolutivo. Además, cada uno de estos Dhyani Buddhas en sí mismo es una jerarquía, justo como cuando dijimos que cada átomo es una jerarquía, cada hombre es una jerarquía, y de hecho, cada entidad es una jerarquía de superior o inferior grado, porque todo lo que es compuesto es necesariamente Davisabal en grados de excelencia espiritual e intelectual. ¿De qué otra manera pueden aprender los seres en evolución? Si el hombre existiera en nada más que la prístina pureza de su divina esencia, ¿qué podría haber para que aprendiera él? ¿Cómo podría él aprender? Cada uno de estos Dhyanis tiene, o por decirlo así, da nacimiento a, desenvuelve o emana de sí, siete hijos, llamados bodhisattvas celestiales, y cada bodhisattva celestial tiene a su cargo uno de los globos de nuestra cadena planetaria, por lo que no solo cada ronda planetaria, sino cada globo tiene también su líder espiritual. Se trata también, de nuevo, en ese sentido, de una jerarquía. Por otra parte, tomemos nuestra Tierra, el cuarto globo, como un ejemplo más. El bodhisattva celestial de nuestro globo a su vez da nacimiento a los siete bodhisattvas superhumanos, y estos bodhisattvas superhumanos o bodhisattvas supraterrenales tienen, cada uno, bajo su cargo, una raza de las siete razas raíces en cada ronda, y dan a luz, mediante un proceso maravilloso que describiremos en breve, a siete budas humanos, cada uno, cada bodhisattva superhumano, a un buda racial. Un bodhisattva, como se explica exotéricamente, significa uno que en otra encarnación o en pocas encarnaciones más será un Buda. Esto es correcto, pero es una enseñanza exotérica, es decir, está incompleta, y por tanto, engañosa. Desde el punto de vista de nuestras enseñanzas ocultas, de nuestras enseñanzas esotéricas, un bodhisattva es más que eso. Cuando un hombre, un ser humano, alcanza el punto en el que su ego se vuelve completamente consciente de su divinidad interior, se ve revestido con el rayo búdico, donde quiera que, por decirlo así, el hombre personal se haya puesto en la práctica las vestimentas de su inmortalidad interior, sobre esta tierra, aquí y ahora, ese hombre es un bodhisattva. Sus principios superiores casi han alcanzado el nirvana. Cuando finalmente lo alcanza, ese hombre es un Buda humano, un Mahanuchya Buda. Obviamente, si tal bodhisattva hubiera de reencarnar, en la siguiente encarnación o en muy pocas encarnaciones a partir de entonces, él sería un Mahanuchya Buda. Un Buda, en las enseñanzas esotéricas, es uno cuyos principios superiores no pueden aprender nada más, han alcanzado el nirvana y permanecen allí, pero el hombre personal espiritualmente despertado, el bodhisattva, la persona hecha semidivina, para usar un lenguaje popular, en lugar de escoger su recompensa en el nirvana de un menor grado, permanece sobre la tierra a causa de su piedad y compasión por los seres inferiores, y se vuelve lo que se llama un nirmanakaya. Un nirmanakaya es un bodhisattva, un hombre personal que fue hecho semidivino. Él se reviste de una vestidura nirmanakayika. El nirmanakaya, recordarán ustedes, es uno que es una completa entidad espiritual, pensante, solo que sin el cuerpo físico. Tomemos un ejemplo de cómo funciona esto. Recuerden por favor, a propósito de nuestro tema, que al momento estamos estudiando la naturaleza del maravilloso ser, solo incidentalmente, como un ejemplo verdaderamente sublime del séptimo tesoro de sabiduría, el Atmavidya, el conocimiento del ser. Tomemos ahora nuestra ilustración. Algún tiempo después de que Gautama Buda murió, nació en el sur de la India un hombre que dejó una gran marca en el mundo indio a partir de entonces. Su nombre fue Shankaracharya. Acharya es una palabra sánscrita que significa maestro, y el nombre del hombre era Shankara, las dos palabras unidas forman Shankaracharya, Shankara el maestro, como le pusieron los vedantistas hindúes del Advaita, o escuela no dualística. Ahora, de nuevo tenemos acá un asunto interesante al que brevemente aludimos antes. Shankaracharya era un avatara, que significa una encarnación de un dios, y no obstante, era menos elevado que el Buda, Gautama, que lo había precedido, aunque este último era un hombre. ¿Cómo explicar ese prodigio? Fácilmente. El Buda Gautama se volvió un Buda a través de sus propios esfuerzos, a través de innumerables eras, mientras que Shankaracharya era, en un sentido místico, lo que en verdad podría llamarse una ilusión desde el punto de vista de lo que es el hombre esotéricamente. Sankara era un hombre, había un cuerpo físico, estaba dentro la grandiosa esencia espiritual, pero no había habido un Sankaracharya previo. Sankaracharya per se, espiritualmente, era un rayo divino. El Atman y el Buddhi, nacidos en el cuerpo de este Brahmana, estaban ahí, también el Kama, el Prana, el cuerpo modelo astral y el cuerpo físico. Pero no un ego personal iluminado, y para que ese avatar en ese tiempo en la historia pudiera hacer su trabajo, el Bodhisattva del Buda entró en ese cuerpo y le dio luz, proveyendo el ego iluminador, repitiendo de este modo el misterio de eones de antigüedad del autosacrificio, tomando los pecados, o herencia kármica de sus padres, que pudieran haber, si es que había alguno, de ese cuerpo, dando de esta manera la oportunidad a ese rayo divino, a ese avatara, para trabajar en el mundo. Proveyendo el vehículo por medio del cual el rayo divino pudiera manifestarse al, y en el, mundo del hombre. Este es el secreto de un avatara, pero no cada bodhisattva es necesariamente el vehículo de un avatara, pues los avataras llegan en particulares y específicos periodos. Los budas también llegan en periodos específicos y particulares, pero dejan tras ellos un bodhisattva, su ego, su parte pensante iluminada, el nirmanakaya, dedicado a la obra de salvar a la raza, pues de tales es la parte consciente de la jerarquía de compasión en nuestro globo. Esta era una de las enseñanzas misterio antiguas en las viejas escuelas de misterio. Pero esto no es todo lo que hay en cuanto a este verdadero y maravilloso misterio. Este mismo Bodhisattva, se nos enseña, también proveyó algunos siglos después el vehículo consciente, el poder egoico, en la persona llamada Jesús, en Palestina. Sin embargo, estos son temas en los que no podemos profundizar más esta noche. Son solo un ejemplo de cómo esta jerarquía de la compasión trabaja sobre la tierra en su sublime supervisión y labor protectora de la raza humana. Pasamos ahora a algunas preguntas que se nos han hecho, 5 en número, las cuales, antes de cerrar esta noche, leeremos y trataremos de responder de la mejor manera. Menciono esto ahora, antes de continuar con nuestro tema, porque las cuestiones sobre las que hemos estado hablando, relacionadas con el Buda Gautama y Jesús, se mencionan en estas preguntas, preguntas que probablemente todos nosotros nos hemos hecho, y a las que hemos tratado de encontrar respuesta. Ahora tenemos alguna idea de lo que queremos decir con autoconocimiento, de nuestra unidad con todo, de cómo nació nuestra individualidad, por decirlo así, del cielo y de la tierra, el divino rayo interno y el hombre personal inferior, este último, alzado en dirección hacia arriba hasta que se vuelve uno con ese rayo divino, para que de este modo se convierta en un adecuado y purificado vehículo para él. También hemos visto que el estudio del maravilloso ser es un ejemplo más que sublime del elevado estado espiritual que debemos conseguir y que conseguiremos, al correr con éxito la carrera. Ahora iremos un poco más lejos en nuestra reflexión relacionada con este maravilloso ser. Hemos visto que él o eso es, como lo dijo H.P. Blavatsky, utilizando un lenguaje popular, tanto del cielo como de la tierra. Sus raíces son el Dhyani Buda de esta ronda, y el rayo lo alcanza como un hombre a través del Bodhisattva celestial emanado por el Dhyani Buda, y también a través del Bodhisattva supraterrenal o superhumano a cargo supremo de nuestra raza raíz. El maravilloso ser es considerado acá en su aspecto racial. Noten bien, sin embargo, que también existe un maravilloso ser para nuestro globo, asimismo, uno para la entera cadena planetaria, etc. Existe una tradición, y nuestros maestros nos dicen que es una fundada en la verdad, que incluso hasta estos días existe en Asia Central una cierta mística y misteriosa tierra, o región, si se quiere. Se llama Shambhala. Este es un nombre conocido en la literatura sánscrita, pero debido a que los dichos y las leyendas que se refieren a ella están relacionados con lo que nuestros autosuficientes sanscritistas y orientalistas europeos llaman superstición pagana y el amor de los orientales por la imaginería, etc., nuestros académicos europeos dicen que es un mito. Hombres ciegos. Es una región real de la Tierra, en cierta parte del territorio tibetano, y por edades ha sido el tema de demasiada especulación mística, y lo sigue siendo hoy en día. Es el hogar de nuestros eminentes maestros. Es, asimismo, el hogar del maravilloso ser considerado como hombre, o en su aspecto racial. Este maravilloso ser se encarna a sí mismo de época en época a voluntad y placer, pero nunca deja la labor que ha asumido para sí, ni la dejará nunca hasta que su obra esté concluida. Él es el enlace y vínculo espiritual de los diferentes bodhisattvas y budas de la jerarquía de la compasión con los mundos superiores y con nosotros y los seres inferiores de nuestra ronda. Esta tierra de Shambhala se describe como un lugar de gran belleza, rodeada por una elevada cadena de montañas. Se dice que ningún ojo humano la verá jamás a menos que se le permita verla. Se dice que a esta tierra de Shambhala van aquellos que son llamados a estar allí, algunas veces para regresar y algunas veces para permanecer, y que allí, supremo sobre todos los maestros, reina el aspecto humano de este maravilloso ser, el gran iniciador, el gran sacrificio. Estas son las enseñanzas, y se dice además que de esta tierra, de continuo espiritualmente, y también en forma física en cíclicos periodos críticos, salen maestros hacia el mundo. ¿Puede cualquier mente reflexiva y espiritual leer el testimonio y la historia de H.P. Blavatsky, lo que dijo y lo que hizo, sin leer entre líneas y detrás de las palabras? ¿Alguna vez hemos interiorizado en nuestros corazones cuánto significaba para ella cuando hablaba de su ir a casa? ¿Hemos considerado alguna vez lo que debió haber sido encarnarse en ese cuerpo de mujer? Algunas veces los salvadores toman cuerpos de esta manera toda vez que les place y de época en época, y el sexo en sí mismo importa poco, aunque usualmente seleccionan cuerpos de hombres. Tales cuerpos instrumentos físicos, los más apropiados para la labor que debe hacerse, son los escogidos. Se nos dice además que estos cuatro kumaras de quienes hemos leído esta noche, más elevado que los cuatro solo hay uno, son espiritual y originalmente los cuatro bodhisattvas celestiales de los cuatro globos de nuestra ronda, y, por correspondencia, de las cuatro razas raíces completadas de nuestra tierra, y más elevado de ellos no hay nadie sobre la tierra, excepto este uno. Llevemos estas maravillosas enseñanzas al interior de nuestros corazones y hagámoslas parte de nosotros. Hay belleza infinita en ellas, inefable esperanza, hay vida espiritual, hay salud intelectual. ¿Qué pasa con las mentes de los hombres? No sabe cada uno de nosotros que el ser humano medio no tomará la verdad cuando la vea, a menos que coincida esta con sus preconcepciones. ¿Y por qué es esto? Porque su mente está muy llena de, y tan confundida con, las propias ideas de su mente cerebral, de sus propias opiniones, de las que piensa que son mucho muy superiores a cualquier otra cosa que llegue a él desde cualquier otra fuente, en especial si le llega desde una fuente impersonal. Todos estamos en la misma condición mental, todos estamos maldecidos con estos moldes mentales que nos ciegan. Cada uno de nosotros en diferente grado, sin duda, algunos menos otros más, pero todos estamos maldecidos con ellos por voluntad propia, y todo lo que necesitamos hacer es ejercer nuestra voluntad y romper estos moldes mentales para dejar entrar la luz, la vida espiritual, el entendimiento, sí, y la santa compasión. Que mantiene a todos estos fuera de nuestras mentes y de nuestros corazones para que sean una fuerza activa, excepto estos moldes mentales. Abandona tu vida si quieres encontrarla. Algunas veces los hombres podrían acusarlos a ustedes y decir que son ateos debido a que no creen en un Dios personal. Leeré acá lo que un gran pensador griego dijo sobre este tema cuando se le acusó de ateísmo. Y déjenme decir antes de leer. Ateísmo significaba entre los griegos uno que no aceptaba a los dioses de la multitud, los dioses mitológicos del Estado. No existía un término tal de oprobio y odio como el que llegó a ser bajo la dispensación teológica cristiana. Significaba, más bien, usted es un radical, no más, si es que acaso algo más. Pero los cristianos le han dado vuelta a esa palabra perfectamente legítima, que significaba uno que no acepta los dioses del Estado, volviéndola una expresión de odio que significa una degradación moral. Recuerden que a los mismos cristianos los paganos los llamaron ateos, simplemente porque ellos no aceptaban los dioses mitológicos del Estado, y los cristianos, cuando se volvieron poderosos, tomaron venganza y llamaron a los paganos ateos porque se rehusaban a aceptar al dios judeocristiano, Jehová. Pero, ¿qué dice Epicuro, a quien los siglos posteriores al suyo llamaron ateo, sensacionalista, y posiblemente cualquier otro epíteto malsonante que los hombres llenos de odio pueden apilar sobre alguien de quien ellos no gustan? Los dioses son, sin embargo, no son lo que la multitud los imagina ser. El hombre que niega la existencia de los dioses adorados por la multitud no es un infiel ni un ateo, pero aquel que piensa que los dioses son lo que la multitud sostiene que son, es un ateo y un impío. Ahora, el tiempo que tenemos esta tarde está llegando a su fin. Retomamos las preguntas de las que se habló antes. Estas preguntas se le pudieron haber ocurrido, y sin duda se le ha ocurrido, a cada uno de nosotros, y quizás ya les hemos buscado respuestas. Se las leeré como si hubiesen sido formuladas acá mismo. Cita. Entendí que dijo usted en la reunión del jueves, hace una semana, que Jesús y Apolonio eran nirmanakayas. Enisis sin velo, volumen 2, página 159, HPB dice que mientras Jesús y otros se unieron a sus espíritus de forma permanente, Apolonio y otros de su clase se unieron así solo a intervalos. Debo pensar que un nirmanakaya estaría permanentemente unido a su espíritu cuando trabaja en esta tierra. Cita final. Esta pregunta ha sido ampliamente respondida por lo que ya hemos explicado que es el significado de un bodhisattva. Un nirmanakaya es un estado asumido por un bodhisattva o en el que ha entrado un bodhisattva. Cuando ese estado finaliza, el nirmanakaya termina. Kaya significa cuerpo, vehículo. Por tanto, Shankaracharya, Krishna, Lao Tse, Jesús, fueron avataras en diferentes grados. Hubo un rayo divino que descendió en el momento cíclico de cada una de tales encarnaciones, y el nexo de unión, la llama de la mente, se proveyó en cada uno de esos casos por un miembro de la jerarquía de la compasión. Pero los avataras no eran todos igualmente grandes. Apolonio, aunque no era un avatara, era un nirmanakaya, un bodhisattva. Como se dijo antes, en la jerarquía de la compasión el bodhisattva es superior a un avatara de la misma manera como un hombre que ha ganado la divinidad a través de sus propios esfuerzos, y que permanece en el mundo de los hombres por compasión a él y para ayudarlo espiritualmente, en realidad es superior a los deivas o dioses en su cristalizada y fría pureza. Jesús y otros como Krishna y Lao Tse estaban unidos a sus espíritus de forma permanente. Claro que esto no se refiere a los cuerpos físicos de estos grandes hombres, sino que lo que significa es que el particular rayo Atma búdico al que se le llamó en la tierra Jesús, o Krishna, o Lao Tse, se infundía en hombres que de manera natural estaban siempre unidos a sus espíritus aun cuando cada uno se manifestara a través de un bodhisattva nirmanakaya. No podían ser nada más. No podían ser un avatara por medio de un ser inferior a un bodhisattva. Apolonio, el bodhisattva Gautama y otros de su noble tipo no estaban permanentemente ligados a sus espíritus, o mejor dicho, no eran meramente, solamente, rayos atma búdicos, porque eran hombres hechos perfectos por medio de la experiencia. Los hombres personales se vuelven semidivinos, y de hecho, como ya se dijo, tales seres son mucho muy superiores a los rayos espirituales o monadas per se, porque los bodhisattvas son como las finas flores de la evolución. Siguiente pregunta. Cita. En la reunión del jueves en la noche, se dijo que las palabras del sermón de la montaña no eran las palabras de Jesús, sino una recopilación de la sabiduría antigua compilada por un escritor posterior. No entiendo cómo en los discursos de Catherine Tingley, etc., a este sermón y a Jesús se les coloca juntos como siendo uno el autor del otro. En esta reunión me dio la impresión de que Jesús era solo un judío iniciado, pero ni por cerca de la gran estatura como para inspirar la adoración de todos los cristianos. Sin embargo, quizás no escuché bien. Cita final. Nuestra pregunta se encuentra formulada acá de la manera más cuidadosa posible. En primer lugar, entonces, no se debe decir y no se dijo que el sermón de la montaña no fue la logia o las palabras de Jesús. Lo que se dijo, inadecuadamente, sin duda, a causa de la falta de tiempo, es que el sermón de la montaña, tal como lo tenemos ahora en el Nuevo Testamento, fue con toda probabilidad compuesto en forma muy similar a cómo fueron compuestos los cuatro evangelios canónicos. Sin duda está basado en la logia y dichos del Maestro Jesús. De manera incuestionable, un hombre, Jesús, vivió. De manera incuestionable él tuvo una escuela. De manera incuestionable él tuvo sus discípulos. De manera incuestionable él les enseñó, y sus dichos fueron atesorados por sus discípulos, pero al pasar el tiempo, mucho fue olvidado, y estos dichos fueron revisados y editados, y ahora los tenemos en la forma en que aparecen en el Nuevo Testamento. Esto fue relativamente fácil debido al hecho de que buena parte de esos escritos trataban asuntos de más o menos común conocimiento filosófico, o incluso esotérico, más o menos corrientes en el pensamiento de la época, y solo requirió un poco de habilidad tejer estas ideas en un todo más o menos lógico. El mismo hecho de las bien conocidas contradicciones e incongruencias de los cuatro evangelios, al compararlos, prueban la existencia de varias redacciones por diferentes escritores, muestran que fueron compilados a partir de diferentes bases teóricas. Para el teósofo, ciertas expresiones utilizadas en ellos le muestran que el esoterismo de Siria jugó un papel muy importante en la compilación, como era natural. Jesús enseñó verdades universales, sus medio instruidos seguidores malinterpretaron mucho. Esas expresiones y términos se usaron en las escuelas de misterio del mundo oriental mediterráneo de ese periodo, pero no pertenecen a nuestra escuela, y como Jesús ciertamente perteneció a nuestra escuela, la presunción es, como se ha dicho, que sus dichos han sido retocados, con material extraño infundido en los cuatro evangelios. Alguien, o mejor dicho, algunos sin duda pensaron que los dispersos dichos del Maestro podían ser mejorados, podían ser hechos más claros y fáciles. Tal parece ser el destino de casi todas las grandes enseñanzas. No hay en absoluto ningún preventivo para eso excepto los corazones fieles de hombres y mujeres que defienden hasta la muerte las enseñanzas puras de aquel que les dio la luz y un despertar de la vida interior. Nunca olvidemos eso. Nuestro interlocutor estaba en lo correcto en cuanto a la impresión que recibió de que Jesús era un iniciado sirio. Judío, si lo prefieren. Hablamos ahora de Jesús el hombre, pero no creo que hayamos dicho alguna vez que él debería inspirar, en cualquier circunstancia, la adoración de los cristianos o de alguien más, porque tal adoración es algo precisamente prohibido para todos los seguidores de la verdad, impersonal e inefable. Esa idea es una mala interpretación de lo que quisimos decir por parte del interlocutor. Aquí hay otra pregunta. Cita. Otra cosa que me sorprende mucho son las maneras tan distintas en las que los principios 7, 9 y 10 del hombre y el universo se enumeran. En las instrucciones, números 1 y 2, por H.P. Blavatsky, se dice que el Atman no es en realidad y en absoluto un principio del hombre, pero que la envoltura áurica constituye el séptimo. Sin embargo, en nuestras reuniones esotéricas se suele hablar del Atman como perteneciente al hombre. La enumeración esotérica y exotérica de estos principios difieren, y con frecuencia a Manas no se le llama sino único principio, y luego otra vez dividido en dos, y el Manas inferior unido con el principio Kama, etc. Cita final. Estos bien escogidos puntos, por supuesto, son algo que cada quien debe resolver por sí mismo mediante el estudio de la literatura que ya tenemos, tan hábilmente escrita por nuestros estudiantes más antiguos. Por necesidad, los siete principios están sujetos a diferentes métodos de enumeración, porque cada método de enumeración o de presentación en forma diagramática o paradigmática solo muestra otro punto de vista de la verdad, muestra otra faceta o manera de ver a la única joya. Así, un hombre que deseara estudiar ese maravilloso monumento de belleza, el Taj Mahal, si estuviera en la India no solo lo vería desde el frente y luego desde fuera, sino que entraría y lo estudiaría en detalle, y fuera a la parte trasera del mismo, y a su derecha y a su izquierda, viendo así todas las partes que lo conforman, mientras reuniera toda la información posible de quiénes son una autoridad en el mismo. De manera similar, los siete principios, o los diez, están sujetos a diferentes métodos de presentación. Por cierto, Atma se pone como el séptimo principio debido a que es la raíz permanente de nuestro ser, pero si supiéramos que el principio Kama fuera esa raíz, entonces debería ser llamado este el séptimo, o mejor aún, el primero o superior, siendo la raíz de nuestro ser, o el manas, bajo condiciones similares, debería ser llamado el séptimo. Al Atma se lo coloca como el primero o superior debido a que los siete principios del hombre son considerados de una manera general, siendo el Atma no ser, la raíz o el elemento superior del ser, y por tanto es considerado como uno de los siete principios, aunque en realidad es un principio universal. Nuestra cuarta pregunta muestra cuán profundamente se ha puesto a pensar nuestro interlocutor. Cita. La doctrina de los ciclos, y el número exacto de años que la raza humana tomará en un Manvantara o un día y una noche de Brahma para alcanzar la séptima raza y la séptima ronda, tomado en conjunto con la doctrina del libre albedrío, siempre ha sido algo que me intriga. ¿Por qué el libre albedrío y los fracasos del hombre no mantienen alterando continuamente el número exacto de años que le tomará alcanzar determinadas rondas y razas futuras? En teosofía, el sendero del místico, Theosophy, The Path of the Mystic, Catherine Tingley dice que la humanidad ha pasado el punto más álgido, el punto crucial, en su evolución, y que ningún poder del cielo o del infierno puede parar su progreso, y no obstante insiste en hablarle a la humanidad como si ésta estuviera al borde de la destrucción. Cita final. En primer lugar, visto todo en su amplio conjunto, tomando las siete rondas como un kalpa o como un todo, y aún más ampliamente para lo que se refiere al kalpa solar, esto es, el ciclo del sistema solar, el número exacto de años de incluso las muchas reencarnaciones de un humano, está definido y establecido, de manera similar a como el número de vueltas, o días y noches, que nuestro globo, la Tierra, efectúa en un año, o una revolución alrededor del Sol. En otras palabras, el número de días está establecido y determinado en un año, o el número de días en un ciclo o mes lunar. Pero mientras eso es así visto todo en su amplio conjunto de las cosas, la doctrina del libre albedrío del hombre es una verdad bastante real, y los fracasos o éxitos del hombre sí inciden para retardar o para acelerar el número de encarnaciones de un ser humano, por ejemplo, lo que en resumen cubre la pregunta formulada por nuestro interlocutor. El número total está establecido, pero así como los cuerpos del sistema solar, los planetas, como lo saben los astrónomos, algunas veces debido a sus perturbaciones están ocasionalmente un poco por detrás o un poco por delante en el tiempo, no obstante, al final del largo recorrido llegan a tiempo, como si estuviesen provistos de conciencia y tuvieran que arribar a la meta en el tiempo establecido para los mismos. Así el libre albedrío del hombre puede alterar el curso o los periodos de sus encarnaciones, pero no su número. En cualquier ronda, en cualquier raza raíz, él puede cambiarlas en ese respecto, pero tendrá que pagar por ello por retribución kármica, por una reacción establecida, y habrá una corriente adversa corriendo en sentido opuesto. Deberemos decir, finalmente, que el hombre no tiene libre albedrío porque está unido a un mundo que no puede dejar en forma voluntaria. Claro que no, aunque él sea, quiéralo o no, llevado alrededor del Sol por el curso anual de nuestro globo. Hay mucho más que puede decirse para clarificar este punto, pero es demasiado estrictamente esotérico como para hablarlo acá. En cuanto a las palabras de Catherine Tingley, permítaseme señalar que nuestro interlocutor la ha citado con exactitud, hasta donde cabe. Es un hecho que hemos pasado el peor momento, el punto crucial en nuestra evolución. Eso se dio en la mitad de la cuarta raza de esta cuarta ronda. Las cosas no pudieron haber sido peores desde el punto de vista espiritual en la totalidad de nuestro Manvantara. Fue el centro exacto o punto más bajo de varios ciclos. Nosotros, como cuerpo racial, pasamos con éxito por él, pero muchas, muchas entidades fallaron y tomaron el camino descendente. y no obstante insiste en hablarle a la humanidad como si ésta estuviera al borde de la destrucción. ¿Acaso no saben ustedes que incluso estando en esta quinta raza raíz no hemos alcanzado el punto medio de la cuarta subraza primaria de la misma? Su punto medio, y por tanto el más peligroso. Y que la gran catástrofe racial que corresponde a nuestra quinta raza raíz no ha llegado todavía a nosotros. Como lo señaló H.P. Blavatsky en 1887 o 1888, las grandes olas de las mareas y los terremotos que están ocurriendo en los últimos pocos cientos de años parecen ser premoniciones de lo que nos sucederá en unos cuantos miles de años, con aumentada fuerza. La última pregunta es. Cita. Para mí son confusos los nombres dados al absoluto en sus diversas manifestaciones, o quizás solo me es difícil recordarlos. En los aforismos del yoga de Patanjali al ser superior del hombre se le llama Ishvara, en el Bhagavad Gita, Purusa, también se le llama con frecuencia Atman. En el capítulo 3 del Bhagavad Gita los nombres Adya Atman, Adibhuta, Adidaivata, Adiyajna, Brahman, etc., son usados con diferencias muy sutiles de significado. Cita final. Lo son, pero los significados también se explican en la primera parte del Bhagavad Gita, capítulo 8. Debemos señalar acá que incluso como en las clasificaciones de los siete principios en diversos libros, estos nombres son intentos de mostrar otros y diferentes puntos de vista de una única y misma cosa. Para concluir, traduciremos estos cinco nombres sánscritos. Adya Atman significa Atman o ser primordial, equivalente a Paramatman, o Atman supremo, el más alto de la jerarquía. Adibhuta significa ese objeto supremo, o el principio egoico superior, o elemento primordial, en nosotros, proveniente de otros manvantaras, es, por decirlo así, la esencia encarnante del elemento. Adidaivata significa más divino, la parte superior de todo, desde el punto de vista serial, el punto de vista jerárquico, teniendo en cuenta las distintas etapas. Adiyajna significa el más grande, el sacrificio superior. Krishna, en el sentido superior espiritual, era el más grande sacrificio, el sacrificio primigenio, el primer iniciador por parte de la jerarquía de la compasión, un sacrificio por medio del puro amor y de la compasión, fuera del cual no hay nada más sublime en los hombres, porque nos hace como uno de los dioses. Brahman, la última palabra, es, como sabemos todos, una palabra sánscrita cuya raíz esencial significa expansión, es esa parte de la economía celestial que primero inicia la manifestación, la expansión del uno en los muchos.